contestarlas y vamos a ser muy puntuales en la respuesta porque el tiempo es limitado. Pero por favor, si la suya no se responde, perdónenos, pero tratamos de responder las que entendíamos que iban más alineadas con lo que se trató aquí. Y aunque hay algunas que son sus inquietudes, pues se alejan un poquito del tema y quiere. Si tuviéramos 3 horas aquí con ustedes, pues excelente. Yo voy a ir preguntando y contestando y ustedes contestan también. Podemos hablar uno encima del otro sin problema. Lo que sí quiero pedirnos que contestemos en 1 minuto o menos cada pregunta, porque si no, no vamos a poder cumplir lo que nos asignan. Una de ustedes nos pregunta, ¿cómo perdono y sigo viviendo con un esposo infiel? La palabra de Dios nos llama como hijos de la luz y de la verdad a perdonar. No es una opción para nosotros los cristianos. Es difícil, es muy difícil. Dicen que perdonar es de Dios, no de los hombres. Pero nosotros tenemos a Dios en nosotros a través del Espíritu Santo y su palabra. De manera que perdonar no es una opción. Ustedes como esposas, si su marido le confiesa una infidelidad y hay arrepentimiento, la palabra les llama a perdonar esa infidelidad y tratar de restaurar su matrimonio. No es fácil. Se ha quebrantado la confianza, que es el lazo más fuerte en el matrimonio. Pero Dios es claro en el perdón. Tú has sido perdonada por Dios. Tú estás en una relación hoy con Dios porque Dios te perdonó a través del sacrificio de Cristo. ¿Eres tú mejor que Dios para no ahora pasar ese perdón a tu marido? Sin embargo, si tu marido es un esposo adúltero, consistente, recurrente, falto de arrepentimiento, que te pide perdón y mañana lo encuentras en otra infidelidad y en otra infidelidad. Hermana, si Dios te da la fuerza, la palabra nos dice que debemos perdonar ¿cuántas veces? 70 veces 7. Sin embargo, hay un permiso bíblico para separarte de tu marido si hay adulterio no arrepentido. No es que porque hay adulterio ya te vas a sujetar de ese permiso y vas a dejar a tu marido a la primera que te hizo. No, pero si es un marido impío, adúltero, fornicario, que no cesa, que el Señor te ayude a esperar en Él y a soportar lo más que puedas. Pero esa es una salida que la misma palabra te da. Laura y yo estamos en una posición donde entendemos que el divorcio no debe ser. Dios hizo el matrimonio para toda la vida. Que lo que Él une no lo separe el hombre jamás. Él dice en Malaquías que aborrece el divorcio. Sin embargo, la palabra les da un permiso. Aquel que ha sido engañado y donde el pecado no se arrepiente del pecado, el que causó el daño. De manera que esto es lo mejor que podemos contestarle en ese sentido. Algo que quieran decir ustedes de más a través de eso. Si paso es porque es una pregunta muy general que no. ¿Por qué Dios me mantiene sola sin un compañero?
Bueno, Dios tiene un plan para todas nosotras. Dios tiene un propósito, Dios es soberano, Él tiene un plan. Dios no te quiere mantener sola, Él tiene un plan. Entonces, el llamado de toda mujer, sola o casada, es servir a Dios. La mujer sola tiene más libertad todavía. Ambas cosas, el matrimonio y la soltería son dones. Dice Corintios, le llama charis al don, y es tanto un don estar casada como también es un don la soltería. Si lo vemos de ese punto de vista, no vemos estar sola como algo malo, sino que es un don. Entonces Dios quiere que yo use ese don para su gloria. Sin pensar en estar buscando marido, yo estoy sirviendo a Dios. Yo hago lo que Dios me llama, yo sirvo en lo que pueda servir. Y en ese proceso, caminando, mirando a Cristo y sirviéndole a Dios, un día yo miro al lado y ahí Dios me tiene un compañero. Lo que pasa es que ponemos nuestros ojos en ese compañero y no en Dios. Entonces lo importante, Dios no te ha mandado al esposo, quizás porque no estás preparada para él, o quizás está preparando a ese esposo para ti, quizás no es el tiempo de él, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿cuál es el consejo? Espera en Dios, sírvelo con todo tu corazón y glorifícalo. Y en ese camino, Dios hará de acuerdo a sus propósitos en tu vida. Y ora, ora por un siervo, porque es la voluntad de Dios el matrimonio. Entonces tú oras, pero tú oras con las manos abiertas, no agarrada, que si no tengo eso me muero. No, tú oras por eso. Y entonces aceptas la voluntad de Dios. Esa sería la respuesta. No sé.
Sobre esa pregunta, yo tengo varias jóvenes que solteras, ya en edad de casarse, que estoy mentoreando, y yo me he dado cuenta de la ansiedad que ellas tienen, porque verdaderamente son muchachas piadosas, centradas en la palabra, sometidas al Señor. Y lo que el Señor nos dice en su palabra, deleítate en mí y yo te concederé todos los deseos de tu corazón. Y eso es lo que yo siempre les repito, que esperen en el Señor. Ellas se han involucrado en los ministerios de la iglesia, están mentoreando a otras muchachas más jóvenes, sirven en las cárceles algunas, otras en el grupo de jóvenes más universitarios o en jóvenes de bachillerato. Y mire, varias ya han encontrado hombres, o sea, muchachos que se han fijado en ella porque se han desenfocado de estar buscando un compañero. O sea, se han enfocado en Cristo, en el Señor, en usar sus dones para Él. Y eso como que las hace, no sé, Dios de manera sobrenatural sabe y conoce los deseos del corazón de cada una de nosotras. Y Él va a responder en su tiempo.
Amén. Yo creo que muchas veces hacemos de ese hombre que estoy esperando mi ídolo, y lo pongo, aún sin conocerlo, por encima de Dios. Dios dice, ámame sobre todas las cosas. Y en tu deseo de encontrar pareja, que es un buen deseo, porque Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El matrimonio está en el corazón de Dios. Es el primer ministerio bíblico. Lo que tú deseas es bueno. El asunto está en que es en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. De manera que a ti, mujer sola, te toca orarle a Dios por el anhelo de tu corazón, pero poniendo a Dios como primero. Señor, tú eres lo primero para mí. Tú conoces mi deseo, mi corazón. Tú conoces que yo deseo honrarte en un matrimonio. Concédemelo, Señor. Y espera en Él y pon tus ojos en Él. Y en el momento menos esperado, Él te puede sorprender. Amén.
Antes que se me olvide esto, hay una cosa que tenemos que saber, y es que de este lado del cielo siempre vamos a tener anhelos insatisfechos. Y tenemos que vivir con ese conocimiento. Quizás es un esposo que no tengo, quizás son hijos que no tengo, pero yo creo que esos anhelos nos recuerdan que no hemos llegado a nuestra patria celestial. Y son formas como Dios nos mantiene ahí dependiendo de Él. Quizás ahora es un esposo, pero más adelante es otra cosa. Siempre va a haber algo que queremos que no tenemos, porque de este lado del cielo es así.
Amén. Nos pregunta una de ustedes, ¿cómo puedo saber si puedo volver a ser feliz si llegué a separarme? Verdaderamente no conocemos la condición de tu separación, no sabemos cómo se dio. Pero si entiendes que no fue una separación bíblica, si entiendes que no fue algo que la palabra avala, que la palabra te daba un permiso, es cuestión de pedirle a Dios perdón, pedirle arrepentimiento. Dios da el arrepentimiento. Yo puedo sentir remordimiento y vergüenza por algo que hice, pero Dios da arrepentimiento. Entonces, si tú sientes convicción a la luz de lo que oíste aquí, de que la forma y lo que hiciste no agradó a Dios, ven a Él arrepentida, ven a Él contrita y humillada, pide perdón, Él te perdona, Él te perdona. ¿Lo crees? Él te perdona. Eso que pasó, Él lo perdona porque conoce tu corazón y sabes que verdaderamente estás arrepentida por eso. Y sigue hacia adelante. Haz lo bueno delante de sus ojos y Él va a organizar tu vida, Él va a ordenar tus pasos. No dejes que tu pecado pasado, por el cual has pedido perdón y por el cual Dios te ha perdonado, te sirvan ahora de muro, o permitas que Satanás lo use para que no puedas vivir una vida de plenitud y abundancia como Dios quiere que la vivas. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo?
Sí, buenas tardes, hermana. Y debo darle gracias a Dios por este privilegio de que puedan escuchar mi voz. Con relación a eso, mire, hermana, si el Señor fue capaz de perdonarme a mí por mi pecado y mi transgresión, con más razón para perdonarlas a ustedes por cualquier pecado viejo que hayan tenido. Así es que, como dice Fausto, vayan al Señor contrita, humillada y con su corazón en humildad, que Él será capaz de perdonarlas. Una de las preguntas que hicieron fue que cómo el Señor proveyó para nosotros poder pagar nuestras deudas. Miren, fue un tiempo muy doloroso, como Mayra les habló, pero el Señor, a través de Mayra, comenzó a prosperarla en su trabajo, proveyó, ella comenzó a tener una participación de los beneficios de la empresa. Y a muy poquito tiempo, nosotros nos convertimos, este suceso sucede, eso pasó en julio del 2002, nos convertimos en agosto, y ya en octubre el Señor abrió una puerta para que yo comenzara a trabajar en algo que yo no tenía ningún tipo de experiencia. Mi experiencia anterior había sido en el sector financiero formal, yo era un ejecutivo bancario, y esta nueva puerta que el Señor abrió fue de administrar un condominio, una plaza comercial, y yo no tenía absolutamente ningún conocimiento ni ninguna experiencia. Solamente con la ayuda del Señor, pues comencé a hacer ese trabajo, y mi salario se utilizaba totalmente para el pago de la deuda. Entonces, previo a eso, se habían hecho acuerdos de pago. Yo entiendo que el Señor nos fortaleció para poder enfrentar a toda esa gente y hacer acuerdos de pago con cada uno de ellos, y se le iba pagando mensualmente lo que se había acordado. Nosotros sufrimos mucho esa etapa, tuvimos todo ese tiempo de mucho sacrificio, porque vivíamos con muchas restricciones. Realmente, prácticamente todo lo que ingresábamos era para pagar esa deuda. Y así, poco a poco, en el tiempo, un par de años, pues se saldaron las deudas.
Amén. Gracias, Fede. Nos pregunta otra de ustedes. Sé la verdad, es decir, conozco la verdad. Hago algunas cosas que sé no son agradables a Dios. Él me perdona. ¿Qué hago? Yo creo que esta está excelente porque tú sabes lo que tienes que hacer. Tú misma que preguntaste. Fíjate, tú conoces la verdad. Eso significa que tú conoces la palabra de Dios. Tú conoces lo que Dios pide de ti. Tú conoces otra cosa. Tú conoces que tú haces cosas que no agradan a Dios. Así que tienes dos buenos conocimientos: la verdad de Dios y el mal que estás haciendo. Él me perdona. ¿Cómo nos perdona Dios? Si reconozco que lo que estoy haciendo mal no le agrada. Le pido perdón y hago un compromiso con Él de no hacer estas cosas más. Señor, soy débil, ayúdame. Ayúdame, Señor, a no pecar contra Ti. Yo conozco estas cosas que no son agradables a Ti. ¿Y cómo las sigo practicando? Ayúdame, fortaléceme para yo no seguir pecando contra Ti. Y busca la ayuda que necesites dependiendo de lo que sea esto que haces que no le agrada a Dios. Busca una hermana, busca un grupo pequeño en la iglesia, confiesa tu pecado, rinde cuentas a alguien que te pueda ayudar, ora al Señor que te ayude. Pero tú sabes lo que Dios pide de ti, tú sabes que estás haciendo cosas que no debes hacer. ¿Qué debes hacer? Dejarlas de practicar. ¿Qué le dice el Señor Jesús a la mujer que es encontrada en adulterio? Cuando le dice a los... ¿Alguien está libre de pecado? Que tire la primera piedra. Al ninguno tirar la piedra, le dice él a ella: yo tampoco te condeno. Y entonces le dice: vete y no peques más. Él te dice a ti, hermana, la que estás escribiendo: vete y no hagas esto más. Amén.
Hay otra cosa que yo quería decir, y es que Esa es la maravilla de las buenas nuevas del Evangelio. Verdaderamente que pecadores inmerecedores reciban la gracia inmerecida de Dios, que perdone sus pecados y que todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos verdaderamente. Porque hay una diferencia entre remordimiento, porque ay, yo sé que estoy haciendo esto mal, yo sé que eso está mal. Es un conocimiento intelectual de lo que yo estoy haciendo es incorrecto, versus un quebrantamiento del corazón, un arrepentimiento genuino de que yo estoy llorando por dentro porque yo estoy violando la ley de Dios. Y yo voy donde Dios con ese arrepentimiento y en su gracia y por el Evangelio, Él me dice que me perdona. Entonces, yo creo que lo importante es el arrepentimiento genuino.
Amén. ¿Qué no los da Dios? Si no lo sientes, pídeselo. Padre, yo no me puedo arrepentir, yo soy pecadora. Tú me das el arrepentimiento, dámelo. Muchas veces no pedimos eso. Eso no es una petición común para nosotros. Mayra, esta pregunta para ti. ¿Cómo me transformo en una esposa sumisa y de respeto si he alejado a mi esposo desde hace tantos años, no vive con nosotros por errores de los dos?
Bueno, esa pregunta tiene dos partes. Por errores de los dos. Yo no sé cuál es el error de él, tampoco dice cuál es el error tuyo, pero ¿cómo me puedo transformar en una esposa sumisa? Y la otra palabra es que respeto. Nosotros no nos podemos transformar nosotras mismas. El único que puede transformar nuestros corazones se llama Dios. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer, en el caso tuyo, yo entiendo que aunque él no esté viviendo con ustedes, porque están separados, tú debes reconocer cuáles fueron tus faltas de acuerdo a la palabra de Dios. Si la conoces, y si no, busca consejo con tu pastor o tu líder de Ministerio de Mujeres. Y entonces debes de pedirle perdón a tu esposo. Y comenzar a caminar en obediencia a su palabra. Y eso, cuando nosotros empezamos a aplicar esa palabra a nuestras vidas, hasta nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, los gestos de nuestro, se transforman porque Dios lo hace. A nuestra obediencia, yo lo he visto en mí y lo he visto en otras mujeres cerca de mí. O sea, porque normalmente uno no se da cuenta, pero uno es imperativo, o sea. A mí se me acercó ahora una hermana diciéndome, yo soy igualita a ti, yo soy así, como impulsiva, pero yo estoy consciente. Entonces, ese es el primer paso. Admitir tu error, tu falta, ir a tu esposo a pedirle perdón. Y me imagino que si hay hijos y él tiene algún acceso a ti y tú empiezas a caminar en el Espíritu, a caminar en obediencia, en obedecer la palabra, comenzará a ver frutos en ti. Con relación a, y puede ser que se acerque a ti o tú hablar con él, vamos a darnos una segunda oportunidad. No sé quién eres, pero de verdad que debes orar también, porque eso es entre tú y el Señor, para que Él te dé la fuerza, la sabiduría, todo lo que tú necesitas para realmente poder ser, hacer que tu esposo vuelva a ti. Y yo les recomendaría una consejería de parejas, porque ahí veo que él tiene faltas también.
Amén. Federico, ya dado que esto te toca a ti personalmente, cuando el esposo no toma su responsabilidad de liderazgo en el hogar, ¿lo debo tomar yo? ¿Lo debe tomar la mujer? Una esposa está preguntando, su marido no toma el liderazgo, ¿qué debe hacer?
Sí. Bien, esa realmente es una situación muy complicada. Porque vivimos día a día el que el hombre está tomando una posición muy pasiva y la mujer pues asume el liderazgo. Sin embargo, hermanas, no debe ser, realmente no debe ser. Deben entrar en oración y con su comportamiento pues llevar a su esposo al convencimiento de que debe asumir el liderazgo de la casa. Así que yo las exhorto a que a través de su comportamiento, a través de la palabra, pues que busquen ayuda y que sea el hombre el que asuma el liderazgo. Yo quiero aprovechar también con esta pregunta que tengo en la mano, que dice que si debo dejar que mi esposo supla todas mis necesidades económicas. Recuerden, hermanas, que quien suple todas nuestras necesidades, necesidades en sentido general, es Dios, en primera instancia. Entonces, las necesidades económicas, aunque el Señor ayuda a suplirlas, pero realmente el hombre que debe suplir las necesidades, debe asumir ese liderazgo y salir a la calle a trabajar, y los dos, en común acuerdo, deben estar conformes con lo que el Señor le provea, a través del trabajo de Él, a través de su liderazgo. Así es que yo les exhorto nuevamente a que sean, de que asuman ese papel, ese rol de sumisión, y acepten el liderazgo de su esposo, y que los exhorten, como decía Laura hace un rato, que los exhorten a ellos, que los afirmen, para que él se sienta más seguro de lo que está haciendo.
Amén. El tema de la provisión, verdaderamente el hombre es el proveedor del hogar. Dios lo hizo así, es el llamado. Pero sabemos que hay sus casos especiales. Por diseño debe ser así. La mujer nunca debe descuidar su zona de influencia, que es su hogar, sus hijos, por salir a la calle. Hay casos de necesidad donde el marido tiene una condición, un desempleo, una enfermedad, y la mujer es su ayuda idónea, y quizás tenga que suplir en un momento una necesidad, pero no debe ser el caso donde la mujer es la que suple o la suplidora principal, y el hombre entonces recostarse o encontrar apoyo en eso, y eso contribuir a su pasividad, que es lo que nos aqueja a los hombres en este siglo, en este tiempo. Una de ustedes nos dice que ella quiere ser ayuda idónea de su esposo, pero siente que el esposo se lo dificulta, pues se apoya demasiado en sus padres y ellos son sobreprotectores con él. ¿Cómo debo actuar yo ante esta situación? ¿Quién obedecerá a Dios? Este es uno de los grandes males de muchos matrimonios, y se da porque no se cumple con el mandamiento fundacional del matrimonio. Dios nos dice en Génesis 2:24, y el hombre dejará padre y madre. En el original hebreo, dejará significa le dará la espalda. Literalmente, el hombre se volteará, dejará a papi y a mami atrás, se unirá a su mujer y ahora ellos serán una sola carne. Y nosotros nos confundimos con el mandamiento de honrar padre y madre. Y entonces creemos que como tengo que honrar padre y madre, eso significa que yo tengo que seguir con ese lazo, ese cordón con papá y mamá. Y eso no es así. Debe dejar padre y madre. Eso es literal, hermanas. Eso es que usted va a... El día que mi hija se casó, salió de mi casa. Se fue, nos dejó, y se unió a un hombre que se la llevó, a quien yo estoy empezando a perdonar 5 años después, porque nos están dando unos nietos muy hermosos, y eso me está ayudando a olvidar, pero estoy bromeando, pero aunque fue muy doloroso para nosotros, porque era una niña, una única hija de solo 19 años, y se fueron a Estados Unidos lejos, tuvimos que creerle a Dios, obedecer a Dios, aún en noches de lágrimas, entendiendo que esta era su voluntad, que Él nos mostraba su voluntad a través de los hechos que veíamos, y simplemente someternos a su plan perfecto, que estamos viendo los frutos ya a poco tiempo, y nos ha ayudado a saber que este era su plan. Pero cuando ese esposo sigue unido a papi, a mami, como en Santo Domingo oímos al esposo decir, no, porque yo fui a mi casa, que mami hizo unas habichuelitas con dulce que hacemos en la cuaresma. Y yo digo, ¿pero la casa de quién tú dices? Mi casa. No, no, tu casa es la de tu mujer y tú. Tú fuiste a casa de tus padres a comerte unas habichuelitas. Entonces es importante que eso se dé. Este marido evidentemente está ciego, no ha entendido este mandamiento. Asumo que él es creyente, pero aún siendo creyente no ha entendido, no ha creído a Dios, no ha obedecido a Dios en este sentido. Y pues yo creo que a ti, hermana del papelito rosado, te toca decirle a tu marido con amor y respeto, con mucho amor y respeto, y mucho amor y respeto por sus padres: amado, mira, aquí hay algo que no se conforma al diseño de Dios. Me gustaría que fuéramos quizás a hablar con el pastor o algún líder, que pudiéramos discutir esto. Que él no se sienta amenazado, no lo condene, no lo señale. Simplemente vaya él con la inquietud de una esposa que ve cosas que no están bien, para que él no se sienta. Uno de nuestros problemas principales de los hombres, de los esposos, es sentirnos amenazados por ustedes, sentirnos no afirmados, señalados. Y aún la palabra más, como decía Laura o Mayra, creo, aún un gesto físico, una mueca, un cerrar de ojos, ya es amenazador para nosotros, y nos sentimos cuestionados. Y es nuestro pecado, es nuestra debilidad, no es su culpa. Aunque quizás ustedes lo hacen para manipular y por su pecado. Pero, ya tengo 5 minutos. Ah, ok. Todas estas se van a quedar sin contestar, lamentablemente. Pero esto es muy importante porque lo veo mucho en la consejería matrimonial. Si usted se acerca a su marido de manera respetuosa y le dice: amor, mira, he estado notando esto. Te lo digo no para... Tú sabes que yo quiero mucho a tu papá y a tu mamá. Para mí son como mis padres. Si tú lo haces así, te garantizo que tu marido lo va a recibir mucho mejor. Las posibilidades de que la respuesta sea favorable suben a un 90%. Pero si tú le dices: ahí vas tú de nuevo, como... ¡Pum! Eso ya se cerró la puerta y no hay posibilidad. Así que toma eso en cuenta. Una última rapidito. Yo quiero cerrar en oración porque dos de ustedes nos pidieron unas oraciones muy específicas y quiero cerrar orando por ustedes. Esta próxima dice: ¿cómo renuncio a lo natural si vivo en este mundo? En eso me confundo. Es decir, ¿cómo puedo dejar el mundo? ¿Cómo puedo dejar las cosas, los apetitos de la carne, si vivo en la carne y vivo en el mundo? El Señor Jesús le dice al Padre en Juan 17, cuando está orando por los discípulos, que los proteja del mundo, que los guarde del mundo. No te pido, Padre, que los saques del mundo, pero que los protejas. Dios no nos saca porque nos llama a ser luminarias, a ser sal y luz en el mundo que vive en tinieblas y confusión. Sería ideal que nos apartara y nos llevara a vivir en un Querétaro celestial donde todo fuera hermoso y sin pecado. Yo muchas veces quisiera ver eso, pero el llamado es a una separación para Dios, en el sentido que ya no vivimos como el mundo, pero a estar en el mundo para impactar el mundo con el evangelio de salvación de Jesucristo. Si te siguen gustando las cosas de la carne, si tu carne te sigue, tiene apetitos que te pide satisfagas, y si te gustan las cosas de este mundo por encima de las cosas de Dios, tienes que preguntarte, como nos dice la palabra, examinémonos a ver si estamos en la fe. Quizás no estás en la fe. Quizás te falta el elemento principal, que es el Espíritu Santo morando en ti, que es el que te da los gustos por las cosas de Dios. Antes de mi conversión, mis gustos eran mundanos. Al momento de mi conversión, el Espíritu Santo entra en mí y ahora las cosas que me gustaban ya no me gustan, no me interesan. Y ahora lo que me gustaba era estar en la iglesia, leer la palabra, conocer de Dios. Eso no nos pasa a todos en la misma intensidad y a la misma velocidad, pero si verdaderamente te encuentras añorando las cosas del mundo, como el pueblo de Israel añorando Egipto y la cebolla y los condimentos, más que la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios, habla con tu pastor, habla con un líder que te examine, que se siente contigo a escudriñar tu corazón. Él te va a hacer preguntas y tus respuestas te van a dar la respuesta a ti misma. Él no va a tener que darte respuesta. De ser así, como le digo yo a veces a mis aconsejados que se ven en ese predicamento, yo le digo: mira, las cosas se han simplificado grandemente. Ahora nada más que nos toca orar por tu salvación. Sí, ya no trates de vivir la vida cristiana porque es que no puedes. Ahora vamos a dedicarnos diariamente a orar por tu salvación. Y si Dios te tiene aquí examinando tu alma, me costaría mucho trabajo pensar que es para descartarte. Es porque Él te tiene en su libro y te tenía que traer este momento para que tú de verdad entendieras que no lo conocías como Job. Tú habías oído de él, pero no lo habías conocido bien. ¿De acuerdo? Déjenme orar estas. Una hermana pide, ¿cómo puedo orar por mi esposo? Yo no conozco a tu esposo, pero Dios lo conoce bien. Y vamos a orar por él. Y otra de ustedes nos dicen, ¿estarían dispuestas a orar por las mujeres mexicanas? Claro que sí, por eso estamos aquí. Oremos. Padre, yo te quiero pedir en esta hora, y gracias por estas preguntas, Señor. Mira que a lo largo del día nosotros cuatro hemos estado aquí y hemos observado, especialmente los varones que hemos estado sentados, hemos estado observando, intercediendo, orando, discerniendo, y quizás hemos percibido mucho silencio, mucha quietud. Quizás tiene que ver con la cortesía del mexicano, su forma tan amable de ser, respetuosa. Pero Señor, al leer esta pregunta, mi corazón, mi alma se ha llenado de júbilo, porque yo he podido ver el corazón de estas mujeres y he podido ver que sus inquietudes son las mismas de todas las mujeres. Sus problemas son los mismos, sus dilemas, sus predicamentos son los mismos, Señor. Y ellas se han atrevido a compartirlos, ellas han abierto sus corazones a través de estas preguntas. Y aunque muchas de ellas no las pudimos contestar, Señor, tú las conoces y ellas están aquí. Y nosotros estamos intercediendo por ellas. Yo te pido por todas las mujeres de México, Señor. Por cada una de ellas. Yo te pido, Señor, en este tiempo en que tú estás moviéndote en Latinoamérica. Yo te pido por la mujer mexicana. Una mujer que por siglos, en su mayoría, ha sido prisionera de la tradición y de las creencias falsas, porque han sido pasadas de generación en generación. Mira esto del Día de los Muertos y todas estas cosas, Señor, que son contrarias a tu revelación y a tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú traigas un movimiento de avivamiento, un movimiento de verdad, que la mujer mexicana, en la medida que se expone a tu palabra, su entendimiento vaya siendo abierto y transformado, que ella vaya entendiendo, Señor, ya no lo que se le enseñó en el pasado, sino lo que tu palabra le quiere mostrar. Y yo te pido, Señor, que estas mujeres se levanten como una ola inmensa, Señor, que cubran esta nación y que sean instrumentos en tus manos de avivamiento aún en sus hogares, en la vida de sus maridos, como primera de Pedro 3 las llama a ser. Y que aún sus maridos, los que no han creído en ti, vengan al conocimiento de Cristo por su testimonio, por el testimonio de sus mujeres. Te pedimos esto, Señor, en el poder del Espíritu, en el nombre de Jesús, y confiados en que tú puedes hacer esto y muchas cosas más. Amén. Yo quiero pedirte también, Señor, por este esposo en particular. Te pido por todos los esposos representados aquí y aún por los esposos y los hombres que van a estar viniendo en la noche a compartir. Pero muy especialmente por este esposo, Señor, porque esta mujer pidió oración por él. Tú sabes la razón. Tú conoces todas las cosas, Señor. Para ti no hay nada oculto. Yo te pido, Padre, que para la gloria de tu nombre, para la fama de tu nombre, tú respondas la oración de esta mujer. Ninguno aquí conocemos cuál es su oración, cuál es su petición específica, cuál es la condición de su matrimonio, la condición del alma de su marido, yo no sé. Pero tú lo sabes, Señor, tú sabes aún mucho más allá de lo que ella conoce. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú te glorifiques en este hombre y en este matrimonio, y que esta mujer no calle, no cese de contar tu obra, tu hazaña, tu milagro en su matrimonio, cuando aquel día este grupo de mujeres intercedieron y tú respondiste desde los cielos, hiciste un milagro en su hogar, en su familia, en su matrimonio, y tu nombre fue exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanas. Dios las bendiga.